Hola, muy buenas tardes. De nuevo aquí en Radio Alfares. Muy contentos de estar en abierto de nuevo y hoy con la visita de Sebastián Díaz, un amigo, un compañero, profesor del Brocense, de su trabajo actual. Hemos tenido una interesante tertulia literaria en la biblioteca que vamos a intentar compartir un poquito de esencia, unos 15 minutos, con todos los escuchantes que tenemos en este momento. Y además ya sabéis que también podéis escucharnos a través de internet porque quedará archivado. Para la ocasión, estamos muy contentos de tener aquí a Alejandro Valiente. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes.
A María Díaz Carballeda.
Hola, buenas tardes.
Hola, María. Y a Juan Carlos Martín Pinto.
Muy buenas.
Son dos alumnos de cuarto que, por supuesto, han colaborado y han participado en la tertulia literaria, quinta hora, y les hemos pedido que, por favor, se encargaran de entrevistar a Seba. Yo le llamo Seba porque lo conozco y porque sé que a él le gusta que le llamen así también, con todo el cariño. Así es que os doy la palabra. Tenéis poquito tiempo, así que vamos a intentar sintetizar y sacar aquí una entrevista bonita. Empezáis cuando queráis.
Bueno, pues queremos empezar con algunas preguntas sobre el libro. Queremos saber en qué te has basado para escribirlo, si es autobiográfico.
Buenas tardes. El tema era simplemente tratar de buscar una trama para meter los distintos escenarios sobre música en Extremadura que podemos tener aquí. Y la trama, pues siempre hay un punto, no tanto como autobiográfico, como algunos aspectos que tú puedas haber vivido, algunas vivencias, pero bueno, luego siempre hay una carga importante de ficción, ¿no? Pero sí que hay un punto de autobiográfico.
¿Ya había pensado en escribir un libro?
No. Tengo algunas publicaciones, pero no son dentro del mundo de la narrativa, son más bien ensayos o libros de tipo de documentación sobre algunas fiestas, sobre folclore, que es el mundo que me gusta, pero novelar no, ha sido casi una necesidad por querer que los apuntes llegasen mejor a los alumnos.
¿Te fue fácil publicar este libro?
Pues me sorprendió porque yo no conocía el mundo de la editorial, sí, lo conocía de oídas, pero como no me lo había planteado, y la verdad es que tengo mucha suerte porque al primer sitio, bueno, al único sitio donde lo mandé, que fue a la editora regional de Extremadura, enseguida se pusieron en contacto conmigo y me facilitaron todo para que el libro viera la luz.
Bueno, perdonad que os interrumpa un momentito, porque yo que he hecho la presentación he querido ser tan veloz. Que estamos hablando del libro, pero nuestros oyentes no saben que estamos hablando de un libro que se titula En clave de fa, escrito por Sebastián Díaz Iglesias, que es un libro que aúna literatura y sobre todo música y educación musical, y ese es el libro sobre el que nuestros alumnos han profundizado, por supuesto lo han leído y están ahora pues un poco haciendo preguntas que ellos tienen interés en conocer la respuesta. María, ¿seguimos? Venga, seguimos sí. Con la entrevista.
En el libro podemos ver que hay menciones a muchos festivales como es el Goma de Cáceres. ¿Has ido a todos esos, a todas esas fiestas?
Sí, yo soy un poco melómano, me gusta mucho la música y me gusta mucho la música en Extremadura. Creo que tenemos grandes intérpretes, muchos y grandes festivales. Conozco más festivales más cercanos como el Guomas porque vivo en Cáceres, pero siempre que puedo trato de desplazarme a otros sitios y me quedo mucho sin ver. Pero sí, siempre que puedo, y además os invito, que vosotros chavales jóvenes merece la pena, hay un montón de música y está ahí para disfrutar de ella.
¿Para qué edad está enfocado este libro?
Pues mira, yo en principio lo escribo pensando en mis alumnos, alumnos de la ESO, alumnos de bachillerato, pero si piensas en el contenido, yo creo que te hablen de música en Extremadura no está mal a cualquier edad, sobre todo pues porque incluso para los propios extremeños es la gran desconocida. Entonces, en principio puede ser para cualquiera. No hace mucho un señor de 70 y tantos años me dijo que lo había leído porque se lo dejé en casa para que se lo diese a su hijo, que un joven que me había pedido tal, y le conseguí un libro, y el primero que se lo ha leído ha sido el hombre, y dice que le gustó mucho y ya está, que le había gustado mucho. Entonces, bueno, supongo que no tiene edad, pero bueno, está enfocado fundamentalmente para gente joven.
Y en el libro también salen muchos grupos extremeños, sobre todo de rock. ¿Conoces personalmente alguno de esos componentes?
Sí, sí, sí. Conozco bastantes. Porque, entre otras cosas, yo del mundo que más conocía, por mi trayectoria, era del mundo del folclore. Para mí meterme en el mundo del rock fue algo increíble. Estaba colaborando con un programa de radio, Canal Extremadura Radio, que se llama El Garito, que estaba dedicado fundamentalmente al rock y a las músicas modernas en Extremadura, y querían dedicar un día, una hora cada cierto tiempo al folclore, querían ver un poco esa idea de unidad de la música. Y empecé a ir con ellos. Y muchas veces en los descansos me enteraba de montones de cosas que estaban pasando que no los conocía. Empecé a escuchar ese programa, El Garito, son creo que los sábados, y digo, madre mía lo que hay. Ellos me remitieron a una página web que os aconsejo, Cantarrana Corp, que si vosotros ponéis eso en el buscador, cantarrana.corp, es un blog, vienen clasificados por sindicatos, el sindicato del metal, el sindicato blanco, bueno, los diferentes géneros musicales de rockeros, y bueno, y no tan rockeros, sino también fusiones, incluso rap, electrónica y tal, y te viene una cantidad de grupos bestial. Es un blog muy bueno, porque luego además en cada grupo pica y te lleva acceso a una biografía musical del grupo, a los discos que han sacado, incluso con imágenes de las carátulas, y en varios de ellos hay audios para que puedas escuchar esa música. Está toda la información ahí, y bueno, cuando me enteré me fui metiendo. Conozco a bastante gente del mundo del rock, pero me falta conocer a la mayoría, porque es que son muchos.
¿Tiene pensado publicar otro libro?
Pues mira, con este libro me ha ido bien, pues porque al final mis alumnos han leído cosas sobre la música en Extremadura y lo están leyendo más gente como vosotros, con lo cual el objetivo, digamos, didáctico, educativo, está cumplido o está cumpliéndose. Este verano me planteé hacer lo mismo con la historia del rock y de la música clásica. El rock es más llamativo para la gente joven, te apetece más saber de rock, y lo que he querido es hacer un recorrido paralelo junto a la música clásica, porque hay mucha más relación de la que parece. Desde una de las primeras canciones que hacía Chuck Berry sobre el reloj de Beethoven, como diciendo, Beethoven, apártate que viene el rock, parece que son como dos géneros o dos tipos de música contrapuesta o contradictoria. Sin embargo, a medida que vas abordando un poquitín y vas profundizando, te encuentras muchos puentes, muchos enlaces entre el rock y la música clásica, y quería, bueno, pues lo he terminado, pero de aquí a que se publique, no sé, a ver si la editora regional quiere otra vez.
Sebas, dejando a un lado el tema del libro, has recibido también un premio, el Premio Nacional de la Educación. ¿Por qué este premio?
Bueno, ese premio se bueno, pues, no lo tengo muy claro, la verdad. Me propusieron desde la universidad, donde yo estuve también dando clase algún tiempo, lo propusieron a nivel nacional, mandaron mi currículo, las cosas que había ido, y verdaderamente, por lo que me dicen, es un premio, digamos, a una trayectoria, a la carrera docente, digamos, pero de estar, tiene que ver con la investigación en educación, la innovación, el intento de poner en marcha cosas nuevas, de plantear otras formas de educación. Creo que lo estaba pensando esta mañana mismo, en un momento digo, cada dos por tres ponen la televisión y te ves a gente que están dando premios en música, premios en un montón de cosas, y constantemente hay premios y premios, y digo, joder, un maestro solo, yo con la cantidad de maestros o profesores que deberían merecer este premio, a lo mejor mucho más que yo, y por lo que sea no son reconocidos, están haciendo ahí una labor silenciosa de educación, ¿no? Pero bueno, ha sido muy bienvenida, ha sido un subidón para mí. Entre otras cosas, porque dudas muchas veces si lo que estás haciendo realmente está sirviendo para que tus alumnos sean mejores, y yo dudo mucho y constantemente me planteo, Seba, ¿es este el camino? ¿Estás por ahí? Y quizás este premio ha servido en cierto modo para decir, creo que sí.
Hemos leído tu currículum y vemos que es muy extenso. Has dado en primaria, secundaria. ¿Con qué etapa te quedarías? ¿Cuál crees que es la que más te ha divertido?
Era desde los niños pequeños, desde infantil hasta la universidad, además universidad muy mayor, gente muy mayor de todas las edades. Creo que la mejor etapa en la que he dado clase es aquella en la que lo he hecho en cada momento. En cada momento yo he disfrutado mucho de ello. La más complicada, sin duda, para mí ha sido infantil y los primeros cursos de primaria. Y en ese sentido la más fácil para mí ha sido la universidad. Porque a pesar de lo que piensa mucha gente, que para dar clase a gente muy formada en la universidad necesita, sabe Dios qué, y que a los niños pequeños es muy fácil porque le cuentas cuatro cosas y ya está, el problema no es así. Bueno, se puede frivolizar y minimizar. El tema es que cuando yo hablo a gente universitaria, estamos en la misma onda. Y les hablo con un lenguaje que me entienden perfectamente. Si me quieren escuchar, mejor. Si no me escuchan, no. Pero que cuando yo me expreso como yo me expreso habitualmente, ellos me entienden. Con los niños pequeños tienes que hacer un cambio de chip, porque tu lenguaje normal ellos no lo entienden tal cual. Entonces tienes que hacer un proceso de acomodarte a ellos, que no es fácil. Entonces para mí ha sido muchísimo más cansado. Ahora, las satisfacciones por los logros inmediatos es mucho mayor, porque con los pequeños los logros los ves de un día para otro, ¿no? Que no sabían ayer sumar y hoy sí. Es alucinante, ¿sabes? Que estás viendo las letras y no te saben leer no sé qué, y al día siguiente ya, esta es la che, y cha, che, y alucinan, ¿no? Es tan, tan bonito eso, pero el esfuerzo que tienes que hacer para cuando tú les explicas algo lo entiendan, requiere de otra forma de plantearte tú y de hablar, de cambiar tu estructura, que a veces nos olvidamos de ello en primaria y en secundaria, sobre todo los primeros niveles de secundaria. Creemos que los chavales ya son doctorandos y les hablamos con un lenguaje que entendemos que nos deben entender perfectamente, y a veces no es tanto así.
¿Qué tipo de metodología utilizan en sus clases?
A ver, yo creo que la metodología es una metodología, la que todo el mundo, yo creo. Todos intentamos plantear nuestros contenidos, los contenidos que queremos dar a nuestros alumnos, de la mejor manera que pensamos para que ellos los aprendan. Para ello utilizan muchas técnicas. Cada uno, cada maestrillo tiene su librillo, que se suele decir, y cada uno pone en marcha lo que cree que es mejor. Para mí, quizás si me tuviera que centrar en un elemento esencial, 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 para mí es la motivación. Un niño motivado, un alumno motivado, de infantil, de primaria o universitario, es un libro abierto para que tú puedas escribir en él todo lo que quieras. Es abrir la cabeza para al chaval, al alumno, para tú meter ahí lo que crees que debes meter. Entonces, para mí es la motivación, sí, 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 y siempre la primera.
Sebas, en un artículo que escribió el periódico Hoy, se publicó en el periódico Hoy, el título de este es Un maestro que rompe moldes. ¿Por qué?
Bueno, esa es la culpa es de los periodistas, que tienen por costumbre poner siempre títulos altisonantes a los artículos como llamadas de atención. Pero luego de ahí a lo que verdaderamente significa ese título, hay mucha distancia. Yo no rompo moldes. Yo hago cosas que he visto hacer a mis compañeros, le das la vuelta, la adaptas a tus alumnos, pero verdaderamente no hago nada de especial que no estén haciendo los otros. Así que yo esto le echo la culpa a los periodistas, que consiguen con ese título que la gente lea su artículo, con lo cual objetivo conseguido para ellos, pero no rompo moldes.
Yo quiero seguir algo así como que tenga que ver con el libro, y quiero preguntarte, ¿cómo descubriste que la música era tu vocación?
Yo no tengo claro que la música sea mi vocación. Mira, yo soy a nivel educativo yo soy un entusiasta de la matemática. Dar clase de matemática yo he llegado a disfrutarlas de una manera increíble. Luego ha habido otro tiempo que estuve con ciencias naturales. Estuve 4 años con educación física, dando educación física en secundaria, que era el tío más feliz del mundo. Y ahora estoy con música y bueno, como un muchachino con zapatos nuevos. Lo que te quiero decir, fíjate, yo a veces creo que los profesores debiéramos salir de nuestras áreas habituales y dar clases en otras áreas. Si son afines, mejor, pues, porque las manejan mejor, ¿no? Porque después de estar estudiando tantísimo tiempo tus matemáticas, tu filología, tu inglés en las facultades, después de dedicar tanto tiempo a esas teorías, cuando tú llegas a un centro a dar clases, te cuesta quitarte, que no necesariamente te lo tienes que quitar, quitarte esa asignatura de la cabeza y empezar a pensar en alumnos. Cuando de pronto tienes que dar clase de otra asignatura que no es en la que tú eres especialista y en la que sabes menos, los alumnos cobran una dimensión especial, y muchos profesores te dicen, joder, que da unas clases de otra asignatura que no es la mía, oye, que me he sentido como un profesorazo de miedo. Pues yo creo que por eso es lo que me invita a mí a ir cambiando. Ahora es la música, pero mira, esta tarde tengo un claustro en el Brocense y llevo ya un tiempo con una idea en la cabeza, y una de las optativas que vamos a proponer para PEMAR, sí, un taller de teatro, y para cuarto la de artes escénicas, pues porque ahora en mis últimos años de música, estos dos o tres últimos años de música, pues estamos preparando obras de teatro que tengan un componente musical, porque música, ahora estamos con una zarzuela, y los muchachos están encantaditos con la zarzuela y están leyendo, están haciendo un trabajo literario muy muy interesante, y ahora pues si soy capaz de meterme por el mundo de la didáctica, pero enfocada al teatro, pues seré el tío más feliz y será mi vocación durante unos cuantos años.
¿Toca algún instrumento?
Tocar un instrumento, bueno, yo aporreo los instrumentos. Sí, yo soy, una vez le dijeron a mi padre que yo era, porque estaba estudiando varias cosas, ¿no? Dice, tu hijo es aprendiz de mucho, pero maestro de nada. Mi padre, el hombre, se lo tomó como si estuvieran haciendo de menos a su hijo, ¿no? Pero con el tiempo yo me he dado cuenta de que verdaderamente era un piropo, porque como maestro me interesa saber mucho, pues me interesa saber un poco de casi todo, ¿no? Pues música me pasa lo mismo, yo no sé tocar ningún instrumento como es debido. Disfruto mucho con la guitarra, intento transmitírselo a mis alumnos, que es el instrumento que utilizamos en el instituto. Últimamente estoy disfrutando con un rabel, con un laúd, el laúd me gusta mucho. Disfruto, pero no soy un buen instrumentista de ninguno de ellos.
Aparte del libro que has publicado, has escrito también varios artículos, en los cuales te quiero que me explicaras una cosa. Dice, en el instituto, 6 horas por la mañana y 2 o 3 por las tardes para hacer deberes, a las que habrá que añadir horas a las que se necesitan para estudiar exámenes y realizar lecturas obligatorias o hacer trabajos. ¿Crees que esto debería de cambiar?
Totalmente. Mira, estudiando antropología, por ejemplo, cuando estudias algunas culturas que a veces llamamos salvajes, incivilizadas, que van con taparrabos, con unos cantos, y nos reímos de ellos y a veces los sacamos en televisión y los ridiculizamos, ¿no? Pues a veces tendríamos que aprender bastantes cosas, porque, por ejemplo, hay algunas, los Kum, que tienen un chaval joven de tu edad, tiene al día en torno a unas 16, 17 horas de ocio, y tú, que eres de una cultura avanzadísima y civilizadísima, te pasas cada día un montón de horas donde te han dicho que te sientes, siguiendo unas órdenes muy estrictas, y a mí me da pena que esa sea la cultura más avanzada. Yo lo que cambiaría sería, yo no estoy diciendo que no tengamos 6 horas de instituto, ni que no haya deberes por la tarde. Lo que estoy demandando es, lo que me gustaría que ocurriera es que esos deberes te los pusieras tú. Quiere decir, que tú sintieras la necesidad de hacer ejercicio de matemática, de comprarte un libro de ejercicio resuelto de matemática, o de ponerte a escribir, o de ponerte a leer algo de literatura porque te va a ayudar a escribir mejor. Este año ha venido, hace poco, vino un señor a mi clase, bueno, a hablar conmigo, y me dijo, oye, de música, sí, oye, mira, yo soy el padre de esta niña, dice, me gustaría que hablara con ella para que no dedicara tanto tiempo a su asignatura por la tarde. Digo, pero si yo no le pongo deberes. Dice, ya, pero se los pone ella. Y es que si dedica tanto tiempo a su asignatura, no la dedica a las otras. Pues yo le he dicho a la niña que dedique menos tiempo a mi asignatura, pero yo no le pongo deberes. Ella, hablé con ella y dice, es que me lo paso muy bien haciendo estas cosas. Entonces, si somos capaces de conseguir eso en todos los alumnos, los profesores conseguimos eso, el problema está acabado. Que tú, por seas capaz de ponerte a hacer algo porque te gusta y supongo un aprendizaje, el aprender a aprender que tenemos que enseñar en los centros, ¿no? Que tú te cojas, pues, el libro de matemáticas en vez de un crucigrama o no sé, o de otra cosa, y te compres el libro de ejercicio resuelto y te pongas a hacerlo, o de física, dices, qué guay, es que lo estoy haciendo porque disfruto de eso. Si somos capaces de conseguir eso los alumnos, no hay problema de tiempo, porque eso sería parte de tu ocio.
Yo creo que con estas últimas palabras de Sebas, que yo creo que un poco sintetizan su estilo educativo, ¿no? Que él decía, ¿qué tipo de pedagogía? Pues la pedagogía de Sebas. Es que yo creo que él tiene su propia pedagogía, ¿no? Ha sido un buen final de entrevista, que ha sido más corta de lo que queríamos, pero no daba tiempo a más. Agradecer a Alejandro, a María y a Juan Carlos cómo se han documentado, se han leído la novela, han preparado la entrevista. Y yo creo que se han quedado con muy buen sabor de boca, yo creo, ¿no?
Sí.
Tanto de la tertulia como de este momento de radio, que luego cuando lo escuchamos captamos mucho más de lo que ahora nos parece, ¿no? Yo me gustaría acabar dándote las gracias, las enormes gracias por haber venido. Tengo aquí un artículo que yo escribía mientras te escuchaba, que se titula, y lo publicaré en la web del instituto, se titula exactamente Los zapatos de Daniel. Daniel es el protagonista de tu novela y tú eres capaz, con tus 50 y tantos años, espero que no te importe que diga...
Es un privilegio.
Eres capaz de calzarte los zapatos de un chaval de 15 que te puede recordar, ¿no? Pero yo creo que tienes esa innata empatía para ponerte en los zapatos de un chaval de 15 años en el 2016. Y esa esa empatía es lo que hace que resulte tan atractivo, ¿no? Tu discurso y tu persona, ¿no? Aquí emulando un poquito a Luis de Val, creo que es Luis de Val el que describe a los invitados de radio, para poner ojos a la radio, pues tu camiseta de Pink Floyd, que dices que te la han regalado los alumnos, tu pendiente, tu pelo, tu vestimenta vaquera, te hacen diferente a lo que es el estereotipo de un profesor de tu edad. Y así defiendes e incentivas una enseñanza alternativa que es atractiva y mucho más eficaz que la formal. Siempre te he conocido entusiasta de tu trabajo y todo ese entusiasmo sabes transmitirlo, pero que muy, muy bien. Gracias por venir y esta es tu casa. Eres capaz de calzarte los zapatos de un chaval de 15 años. Enhorabuena, qué bien lo haces. Y gracias en mi nombre y en la de todos los estudiantes que te han podido escuchar y te escucharán.
Pues muchas gracias a vosotros. Un placer estar aquí en Torrejoncillo.